Aunque las hay mejores.
Bueno, un poco de formalidad.
Me refería a lo que en el cofre de nuestro cofre contiene, así que...
Pues como solemos decir, comenzamos. Bueno, pues nuestro invitado es vitoriano, es actor de teatro, de cine, de televisión. Ha trabajado en numerosas películas a las órdenes de importantes directores como Antonio Mercero, Daniel Calparsoro, Pedro Lea, Julio Medem, Juan Mabajuyó, entre otros. También en series de televisión como Periodistas, El Comisario, Cuéntame cómo pasó, entre otros. ¿Quién mejor para hablar de todo esto con nuestro invitado? Nada más ni nada menos que Chema Blasco. Chema, bienvenido a nuestro programa y a nuestra emisora aquí en la Universidad Popular de Palencia. Antes que nada, tú has padecido hace poco alguna enfermedad, el COVID, alguna cosilla, ¿no? De esas.
Sí, el COVID. Sí,
¿cómo? No
nos libramos.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras actualmente?
No, ahora bien. Ya desde el año pasado que hice el pregón de Vitoria de Navidad y el de aquí de la residencia que estoy ahora.
Sí.
Y no. Me estoy reponiendo bien.
Sí, te presento a mi compañera aquí en las tareas radiofónicas, Maite Fuentes, que ya te saluda.
Hola, Chema, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, bien, bastante bien, Maite.
No, yo mismo. Eso es. Maite Chumía, ¿no? Eso es.
Bueno, pues cuando aquí el jefe me dé la palabra, intervengo y hablo contigo, ¿de acuerdo?
Lo que haga falta. Sí.
Vamos a ver, Chema, ¿tú cuándo empiezas tú en tu faceta artística? ¿Cuándo te animas ya a meterte en el mundo del cine, de la televisión?
Bueno, yo desde pequeño, porque antes hice de payaso. Hice 4.316 actuaciones de payaso.
Solamente, ¿no? Solamente.
Nada más. No llegué a 17, pero bueno.
Oye, Chema, ¿tú de payaso cuál hacías? ¿El listo o el tonto? Vamos a llamar así.
Pues el tonto, que se no es listo.
El de la nariz roja.
El Augusto.
El Augusto, eso.
El otro es el clon y el otro el que hace tonterías es el Augusto.
O sea, que la gente estaba a gusto contigo, ¿no? Siendo a gusto.
Sí, muy Agustín.
Sí, vamos a ver, de todas las películas las que has hecho, antes he dicho los nombres de directores, por ejemplo, Vacas, Tasio, Alas de Mariposa, Tierra, La Fuga de Segovia, ¿con cuál de ellas te quedarías?
Pues me quedaría con Vacas.
¿Con Vacas?
Con Vacas de Julio Medem y luego Tasio también, y La Fuga de Segovia, que fue la primera película que me llamaron.
Sí. Yo me acuerdo cuando tú y yo charlamos en Onda Cero allá hace unos cuantos años también, sobre, éramos más jóvenes todos, ¿no? Pero fue una charla amena y cordial, también relataba un poco tu vida artística. Entonces, en los años 90, estabas haciendo muchas películas también, ¿no? Como Vacas, sí. Tasio y todas estas.
Sí, se compaginaba todo, o sea, el teatro, el cine y el payaso ya lo estaba dejando.
El payaso, bueno, todavía para hacer de payaso siempre hay tiempo, ¿no?
Sí, siempre hay tiempo si la dicha es buena.
Sí, solemos decir muchas veces, vale, no hagas el payaso, ¿no?
Sí,
el...
Si la peluca no se ha quedado calva, ¿verdad?
No me queda calvo yo.
Pues mira, yo te preguntaría una cosa que es muy difícil de contestar, cuidado.
A ver, adelante.
¿En el teatro has tenido que hacer alguna morcillita? ¿Inventarte algo?
Sí, en teatro.
Sí, siempre se hace. Mira, en una obra de teatro que hacía con María Galeana, además, precisamente, salgo al escenario y me la encuentro en la butaca dormida.
¡Uy!
Y le ha pasado algo, le ha pasado algo. Venga, yo le daba los brazos y decía, no sé qué le pasa a la señora. Y resulta que se había dormido.
¡Vaya, hombre!
Y las soluciones, que entre función y función se comaba un chiquito, eso, un filete de ternera. Y claro, en la segunda función estaba haciendo la digestión.
Fíjate, claro.
Muy buena, muy
ahora,
buena.
Ahora que le has nombrado a María Galeana, tuvimos, tanto Maite como yo, tuvimos la ocasión de saludarla aquí en Palencia hace unos meses, que estaba haciendo una obra de teatro, y nos identificamos, dijimos quiénes éramos, y le saludamos, y estuvo muy amable y cordial con nosotros.
No, es muy simpática. Ahora, que no se enfade, ¿eh?
Ajá,
que no se enfade.
Ajá.
Hombre.
Porque es que estuve haciendo con ella, cuéntame, sí. Tuve 5 años.
Sí, ¿ah? Sí. A ti te, Chema, a ti te llaman o te llaman el novio de Herminia. Te siguen llamando todavía.
Exactamente, ese es el problema. Usted es el novio de Herminia, ¿verdad?
Sí. ¿Y tú qué respondes cuando te dicen tú
pues
qué respondes?
Herminia es mi novio.
Ajá.
Es mi novia.
Claro, claro.
Pero yo fíjate, Alfredo, el personaje que interpretabas en Cuéntame, ¿no?
Alfredo.
Sí, era un amor platónico, era un amor... fuera de, digamos, ¿te acuerdas, a ver si me recuerdo yo, del Rosa al Amarillo? Aquella película que había, que pasaban diferentes amores, hasta los juveniles, hasta llegar a los adultos. A mí, el final vuestro con Herminia, me pareció... A ver, un chantaje sentimental. Es decir, a Merche, quien haya sido, le dijo, mira, tiene que terminar así. Él se marcha y Herminia quiere irse a Murcia, es con él. Pues no, tú tienes que decirle a tu madre que no, que se quede, que la vas a echar mucho de menos. Eso es un chantaje sentimental en toda regla.
Total. No, Merche me llevaba muy bien con Merche.
Sí.
Era muy educada,
sí.
y el día que le dije quién era y las cosas que había hecho ella, porque había trabajado con ella, y, ay, si tú eres Chema, claro, y Manol es distinta persona, ¿eh?
Claro, claro, sí. ¿Con cuál sigues teniendo contacto con algunos de ellos todavía o no?
No, principalmente a María le solo llamas de vez en cuando.
Ya.
Sí, sí, ya le digo, tal vez encontré otro novio, ¿no? Dice, no, te soy leal.
Qué bien, eso está bien. Digo que tú no piensas jubilarte, ¿a que no?
Pues no, en esta posición y en este trabajo... Si tienes que hacer de abuelo, pues tienes que ser de abuelo.
Claro, claro.
El problema es que te pongan de chaval, entonces ya es más complicado.
Hombre, oye, Chema, con los maquillajes que hay hoy, te pueden poner de un chico de 18 o 20 años, ¿no?
Sí. Y de chaval también puedo hacer, ¿sabes?
Ah, también de chaval.
Sí, mamá, que me han dicho que haga de mayor.
Hombre, tenemos un chavalín aquí en nuestra charla con Chema. Oye, ahora te vas a saludar a una niña que tenemos por aquí.
Hola, Chema, ¿qué tal estás?
Hola, guapa, pues muy bien.
Sí. Me llamo Susanita Gutiérrez y estoy encantada de hablar contigo, besitos.
Susanita,
tiene un ratón, un ratón chiquitín.
Mira, hablando de payasos, Chema, que bien ha estado aquí, lo del Susanita tiene un ratón, ¿no?
¿Qué te ha parecido?
Muy bien.
Este es un personaje de una niña, es un personaje que ha creado aquí mi secretaria Maite. Es un personaje que ella ha creado, hace los guiones que interpretamos ella y yo, pues de vez en cuando aquí en nuestros programas, ¿no? Y bueno, y aquí en Palencia Susanita es muy famosa ya, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
famosa
bueno,
ya.
Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y digo yo una cosa. A pesar de que digas que ya no haces de payaso, pero sí que siempre queda algo, ¿verdad? Ese cariño que se tiene a un personaje.
Sí. Hice el pregón de Navidad en Vitoria.
Sí.
El alcalde, cuando terminó, me dijo, No me he reído tanto nunca. Lo has hecho muy bien.
Yo estoy sí, que lo habías hecho bien.
Sí, no, luego de la residencia también hice otro pregón distinto y pasó lo mismo.
Es que es
además
que,
le engañé a la superiora.
No, hombre, hoy eso no se hace, Chema. Eso de engañar a la superiora.
Es que había un pastor con 12 ovejas.
Adiós.
Y yo le dije, Sor Concha, mire, que hay un fallo aquí, ha habido, que había 13 ovejas. Y 13 ovejas, los supersticiosos no lo ven bien. Quitó una oveja a todo correr. Y el día siguiente había 11.
Fíjate, pues. siguiendo
con usted cada cosa.
Sí.
Me parece muy bien que no salgan arrugas de reírnos. Eso es.
Sí.
Siguiendo con tu amplia y rica trayectoria artística, tú, Chema, ¿tú has hecho alguna vez de vaquero en alguna película? Del oeste,
de vaquero.
Vaquero del oeste.
Sí, una, ¿cuál era? Me acabo hace más años.
Con las pistolas al cinto, ¿no? ¿Llevabas pistolas?
Sí, llevaba pistola y pasó una cosa, que me dieron una pistola de verdad y yo no sabía y disparé al techo.
¡Uy! Joder, pues.
Hijo, se hizo unos agujeros en el techo, dije, igual y ese.
Pues eso sí que es peligroso, ¿no?
Eso sí que es peligroso.
Sí, digo, joder, no, esto no se carga, esto se hace de mentira.
Sí, de fogueo. Sí, suelen hacer de fogueo.
Sí. Además, en un instituto de enseñanza y eso.
Las cosas, o sea, que no te habrán pasado, ¿verdad?
Sí.
Así, cosas.
Profesión. Pasa, claro, de todo.
Sí. Por ejemplo, yo me imagino a Chema Blasco en el salón de una película de vaqueros, en el salón cuando todos nos pegamos ahí, ¿no? Las peleas típicas de los salones. A mí me gustaría estar en una de esas, fíjate. ¿Qué cosa?
Sí, pero esto es mentira, ¿eh?
Claro.
Pasas el puño por delante de la cara.
Claro.
Y entonces parece que el otro hace el gesto y parece que la ha dado. Y no lo has tocado.
Sí. ¿Y cuando le tiran una silla o una mesa encima de la cabeza, eso como las sillas sean de goma o de papel o...?
De papel.
No, son de madera de esta,
sí,
delgadita.
Sí, sí.
Ah. Se rompe todo. Claro.
Y otra cosa, aparte de vaquero, ahora voy a otro extremo. ¿De romano en alguna película tampoco has hecho nunca, no?
No, de romano no. Es que no me gusta llevar faldas.
Ah, eso te iba a decir, con las falditas.
Tenías un lío con las faldas, ¿no?
Sí, yo subí a escalera y ya llegué de abajo.
Claro, pues, fíjate tú qué panorama, ¿no?
Sí, panorama.
No, eso, sí.
No, pero sí, de todo lo que has hecho, siempre queda algo, un rescoldo. ¿A ti qué personaje te hubiese o te querrías interpretar, querrías ser?
Pues quisiera hacer, mira, de Jesucristo.
¡Hola!
Hombre, eso es difícil, vaya. Eso es difícil.
Sí. Eso porque sí, hay que dar todos los matices.
Sí.
Y ese es complicado. Y si es con la corona de espinas, pues nada.
Pues fíjate, como tú bien sabrás, el personaje de Jesucristo ha sido interpretado en numerosas ocasiones por numerosos actores. ¿Tú con cuál, sí, si tú has visto las más importantes, como por ejemplo El Rey de Reyes, La Pasión de Jesucristo y alguna más, tú con cuál te quedarías si las has visto? ¿Con qué actor que ha interpretado a Jesucristo te quedarías?
Pues no he visto mucho de eso. Es que he hecho yo La Pasión.
¿Ah?
En Vitoria,
sí.
Había La Pasión de Jesús y yo hacía de Judas, el malo.
¡Hola!
Pues no tienes cara de malo.
¿Y las monedas que hiciste con las monedas?
No, eran tapas de gaseosas.
Bueno, te las gastaste en chuches. No me lo digas que no.
Chuches, solo las chupaba.
Pues bien.
Nosotros tenemos un compañero aquí en la radio que es profesor de cine, y un día, pues, cuando hicimos la charla, le dije, oye, ¿cómo se nota cuál es el verdadero actor? Y me contestó, el que hace creíble el personaje. Eso es el así verdadero es. Actor.
Así es.
El que tiene que llorar o tiene que reír, pero sintiéndolo. Es muy difícil, ¿eh? ¿Tú qué, sí, tú qué eres?
Lo que pasa es que hay que mentalizarse antes y que salgan las lágrimas, que es lo más complicado.
Es que, Chema, tú, Chema, eres un gran actor, has hecho muy bien el papel que decíamos antes del novio de Herminia, y luego has hecho también como de un personaje un poco malo en algunas películas también, ¿no?
Sí, también he sido malo.
Ha sido malo.
Oye, es lo más divertido.
Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ser malo.
Hay que ser malo porque es lo más fácil de hacer y lo que la gente te coge una manía de...
ha habido actores que cuando han salido a la calle, de esos que salen de malos, que son secundarios como Jack Elan, y dice, yo que creí que me iba a pedir un autógrafo y fue que me dio con el bolso.
Sí, no, a mí me decían malo.
Así es.
Malo.
Chema, entre tus muchos trofeos, galardones y premios que tienes, tienes uno muy importante que es la Concha de Plata, ¿no?
Sí, y el Celedón de Oro.
Y el Celedón de Oro. Los tendrás guardados bien, bien.
Es un buen premio. Son buenos premios, pero pesan.
Pesan. Eso para hacer, mira, nunca mejor para hacer gimnasia, nunca mejor dicho.
Sí. Pero la concha pesa menos, entonces me desvío.
Bueno.
No sé, vamos a ver, cuando tú dices que ya desde pequeño te gustaba ser actor, tenías esa necesidad, ¿tú imaginabas un personaje? O sea, tenías lo que se llamaba el amigo invisible. O sea, hablabas, vos dices que los niños, si están hablando solos, no, tienen el amigo invisible. ¿Existía ese amigo invisible?
No sé si era invisible, pero yo lo tenía dentro. Me dije, hola, ¿cuántos castigos me he llevado por hacer el payaso en la clase? Porque siempre que hacía el tonto entraba el profesor.
Qué
casualidad.
Qué mala leche.
Sí.
Tenía que haber alguien en la puerta para que te dijese, deja de hacer payaso, que viene el jefe, y ya, y no te hubiese pasado nada, pero como solo... ¡Ay! Hubo una anécdota que creo que ocurrió también en una residencia de mayores. ¿Qué pasó? Que hubo uno que no se meneó escuchándote, ¿qué le ocurrió? Que se orinó.
Sí. No, a mí me gusta además mucho a los mayores aquí en la residencia que estoy. Me gusta hacerles reír porque necesitan reírse.
Eso es.
Tienen una tristeza y tal, y si les hace reír, es más, me reúno con un grupo de hombres de buena voluntad que yo estaba antes también, para íbamos a las residencias, a las cárceles, a todos los sitios, y alegrar a la gente. Allí hice 4.316 actuaciones de payaso.
Sí.
Ya está bien. Mira, es un papel que yo siempre he dicho, no, a mí me gustaría actuar de payaso también. Me gustaría, pero pero no tengo ocasión, no tengo oportunidad. Pero bueno, yo espero que
todo
algún día.
Es probarlo. Probarlo.
No, si ya lo intenta conmigo, pero.
A veces con los políticos hacemos el payaso, pero bueno.
También. Hoy, si nos metemos en el mundo de la política, Chema, a lo mejor estamos aquí hablando 2 días sin parar, ¿no?
2 días y 7 noches.
Yo no me meto con ninguno de ellos.
No, mejor. Más vale no meterse en ese mundo, porque estaremos trasquilados como las ovejas.
Porque son las únicas tortas que esas sí que cuestan.
Chema, a ti, por ejemplo, la palabra Hollywood, por ejemplo, ¿te ha llamado alguna la atención o has pasado de ella?
No, porque era complicada de decir. Joder.
Hollywood.
Sí. No, ya entendemos la palabra.
No te ha tentado nadie.
Allá debe ser muy distinto.
Sí.
El trabajo allá. Bueno, yo soy de la tierruca y de aquí no me muevo.
Sí, tú ya aquí eres ya popular, famoso en este país y ya no hace falta pasar el charco, ¿no?
Bastantes giras he hecho con el teatro y películas que ruedas en sitios distintos y así, bueno, así conocí España.
Es que además cuando estás rodando una película, digamos entre comillas, que no tienes vida privada. Te quiero decir que estás continuamente, que si no sé qué, qué hay que poner. Llegas agotado del rodaje y a la cama, o pensando lo que tienes que mañana mentalizar para poder seguir haciendo la película.
Sí, porque hay personajes que te gastan mucho, porque tienes que fingir mucho y no soy yo ese personaje, y entonces tienes que fingirlo y al final a descansar a la cama. Luego dice, país de juerga, sí, de juerga.
Nosotros aquí en el mundo de la radio, como cuando hemos hecho, pues, allá hace años, cuñas de publicidad, más de una vez hemos tenido que repetir la cuña, igual 4, 5, 6 veces, porque no te sale, ¿no? ¿Tú, Chema, alguna vez has tenido que rodar alguna escena 8, 9 o 10 veces?
Sí, sí, sí. Eso es normal según el director.
Ah, no, qué bien.
Sí, es muy... Esto no me gusta. Hazlo así como... más serio.
Claro, a su gusto, ¿no?
Hacer más serio y dice, no, tan cabreo, no. Un poco menos. Y bueno, y al final terminas haciendo la secuencia riéndote.
Claro, no. O te hace gracia la equivocación de un compañero y desde ese momento no paras de reír. Y el director, sí. Pero bueno, vamos a ponernos serios, a ver qué pasa aquí.
Sí.
¿Y qué es
claro, más? Eso suele sí. Pasar, sí.
¿Qué es más difícil, actuar en una película en un papel que estás cabreado o todo amable, sonriente? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es más?
Más relajado es eso, sonriente, amable. Lo otro ya es de me cago en la leche, que te pasa, eso ya te cansa más.
Claro, es verdad. Sí, sí. Es verdad.
Es que al final te quedas sin leche ya. Al final ya te quedas sin leche.
Sí, no, como tienes mala leche no te compra nadie.
Claro.
Sí, sí. No, pero también es emocionante acordarte de alguien. A ver, sí. Sin decir nada. Y decir, ahora, me voy a cabrear porque me voy a acordar de este señor. Toma, y te sale el personaje, ¡buah! Ni bordado.
Sí, hay veces que sí, te acuerdas. Es que muchas veces se copian gente que conoces, que tiene una característica especial, pues voy a hacerlo ese.
Sí.
Y luego te felicita, dice, muy bien, me has hecho muy bien. Y yo, claro. Bueno, vale. En el teatro sobre todo, vamos.
Pues aquí charlando, ya para acabar, Chema, ves cómo la radio, bueno, en todos los sitios de esta clase, el tiempo se pasa rápido. Charlando con Chema Blasco, actor donde los haya, sobre su vida, sus facetas, sus vivencias.
Su gran humor.
Sí,
Chema. Tiene un humor
sí,
invidiable.
Lo próximo que tienes para hacer, ¿qué es, Chema?
Lo próximo, sí tengo algo por ahí por hacer. Joder,
sí. Bueno, sí, algo.
Tengo los papeles en la habitación.
Ya.
Eso, bueno, eso. Bueno, pero... O sea, has perdido los papeles.
Sí.
Bueno, pero tienes algo en ciernes, ¿no? Algo de algún proyectillo por ahí.
Sí, hay. No, joder, que sí hay.
Bueno,
pero no.
No puedo, que no tengo tiempo, que estaba que jugar, pero bueno.
No, lo que pasa
es sacar tiempo.
Sí, lo que pasa que si cuentas ahora, luego no va, no es una sorpresa. Tú tienes que guardar la sorpresa para cuando sea necesario.
Sí, aquí no hay sorpresas, aquí no están todos libres.
Bueno, pues Chema, nosotros, nuestro tiempo ya llega a su final, así que ha sido todo un placer tenerte al otro lado del teléfono. ¿Qué más nos hubiese gustado que estuviese con nosotros aquí en el estudio? Pero bueno, para eso está el teléfono también.
Para mí también es un honor estar ahí.
Como te decimos.
Además, sois el doble que radio. Sois diámetro.
Somos el diámetro.
Malo,
ahora he caído. El doble de radio, claro. El doble, claro.
Qué hombre.
Has estado muy bien ahí, Chema. Muy bien ese chiste.
18 puntos y con luz.
Pues nada, ha sido un placer, Chema, y agradecerte tanto Maite como yo, pues haber estado con nosotros en esta charla tan amena y tan cordial que hemos tenido contigo.
Bueno,
muchas gracias y mucho éxito.
Sí,
muchas
sí.
Gracias. Prometemos que si vamos un día a Vitoria, tenemos que quedar.
Muy bien, yo soy muy quedón.
Muy bien. Bueno,
bueno, Chema, vale, gracias. Hasta otra.
Hasta luego.
Shimmy, shimmy on the left. Every people feel so nice. Shimmy, shimmy on the right. Every people feel so sad. All the things all people say in politics are still the same. Shimmy, shimmy on the left.
Amigos, esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o Julián Bilbao y Maite Fuentes, sus amigos siempre.
Hay que ver nuestra charla con Chema.
Sí, Chema Blasco, un gran actor donde los haya y que sí, nos ha hecho pasar un rato muy agradable y divertido.
Le encanta. Yo creo que yo siempre, aparte de conocerle, no conocemos personalmente.
Bueno, yo sí le conozco en persona, claro.
Sí, pero yo, por ejemplo, es que yo para mí tiene una definición. El hombre que pasó haciendo reír.
Sí, sí.
Por este mundo.
Sí, es una persona que hablas con él y enseguida te saca un chiste como ese del diámetro, que somos diámetros.
Claro, en vez de radio somos diámetros.
Yo, como soy un poco cortito a veces para entender los chistes, cuando ha dicho el doble radio, ¡ay! Ahora, los pequeños conocimientos de geometría que todavía tenemos del colegio. Ah, claro, doble radio, un diámetro. Claro.
Mire, jefe, está bien que nos cuidemos.
Por supuesto, eso está muy bien para el corazón.
Pero lo que nunca puede estar bien es que ponemos a correr sin saber qué. ¿Cómo lo tenemos que hacer, no?
Pues sí, es verdad, porque hay veces que nos ponemos a correr, como usted bien dice, y sin mirarnos hacia adentro, o sea, hacia el organismo, ¿no?
Sí, es correr para vivir, vivir para correr, pero también hay, y no se asusten, hay muertes en carreras populares.
¿Por qué cada vez son más habituales? Parece que fue ayer, pero fue en el 2021, cuando tuvo lugar la trágica ultramaratón que acabó con la vida de 21 personas en China. En ese caso, el verdugo implacable no fue ni el sol ni el agotamiento, sino el frío y la lluvia. Los corredores murieron de hipotermia, no de fallo cardíaco o insolación.
Es que la crónica negra en el running se ha ido engrosando desde el año 21 y el mes de mayo del 22 fue trágico, ya que tres deportistas populares fallecieron en plena competición. Falleció el aragonés Ernesto Escolano, de 50 años, en la Titan Desert, a consecuencia de una lesión cardíaca sufrida en el transcurso de la segunda etapa de la carrera ciclista.
A la muerte de un participante del triatlón Zafiro Ironman en la etapa de natación se le suma el deceso de un atleta después de correr el medio maratón de Lisboa. En este caso, las altas temperaturas jugaron un papel importante en el funesto desenlace. Los servicios médicos atendieron a otro corredor que se encontraba grave, pero estable, afectado, claro, por el intenso calor que registró durante la jornada a la capital portuguesa.
En abril de ese mismo año, en el 22, un corredor perdió la vida en la primera edición del Trail do Nocedo, en el municipio de Bueu, Vigo. Vamos, que la cosa se ha puesto fea. ¿Qué está pasando? ¿Correr es una actividad de alto riesgo? La respuesta es no, no lo es. Y menos si eres mujer, siempre y cuando tomes precauciones.
Parece que se muere mucha gente compitiendo, pero hay que tener en cuenta que ahora hay muchos más corredores que antes y que las noticias corren a la velocidad de la pólvora. Antes, a lo mejor, se enteraban los del municipio donde se celebrará la carrera, la familia y los amigos y poco más. Ahora los medios de comunicación difunden la noticia en cuanto ocurre en cualquier lugar del mundo.
Como hemos dicho, el número de participantes en actividades deportivas se ha disparado. Y como estamos en una sociedad muy competitiva, se ha puesto de moda competiciones muy exigentes. O sea, antes una maratón era el objetivo último. Ahora parece que 42 kilómetros se quedan cortos y hay que correr los 100 a 150 kilómetros. Pero para más inri, hacerlo por los Alpes o en el desierto de Sáhara.
Según la Sociedad Española de Cardiología, el ejercicio físico regular ha demostrado sobradamente su beneficio cardiovascular, ayudando al control de la mayoría de factores de riesgo y asociándose a una reducción de la mortalidad por problemas cardíacos y de la mortalidad total. Sin embargo, el deporte de alta competición o el deporte extremo, con sus extenuantes sesiones de entrenamiento, con frecuencia rebasa los límites fisiológicos, convirtiéndose, claro, en un arma de doble filo.
Causas de la mortalidad en las carreras, según los expertos, dos son las principales causas que pueden provocar la muerte en pruebas de larga distancia: fallo cardíaco debido a enfermedades del corazón como miocardiopatía hipertrófica no diagnosticada, enfermedad de arteria coronaria, hiponatremia. El exceso de agua puede reducir la concentración de sodio y otros minerales en la sangre.
Cuando el nivel de sodio baja sensiblemente, puede llegar a una inflamación cerebral, ya que las células de este órgano no saben regular correctamente las concentraciones de fluidos en su interior. Ante un desequilibrio electrolítico, las células se hinchan de agua, lo que puede llegar a provocar la muerte.
¿Y cómo evitar un desenlace trágico en una competición? Pues ante todo, hacer la prueba de esfuerzo. Detrás de la mayoría de estas muertes hay una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Por eso lo mejor es realizar una prueba de esfuerzo e incluso un reconocimiento médico deportivo. Así descartarás dolencias y sabrás si estamos preparados para una carrera de larga distancia.
Hay que usar la cabeza. Si tu carrera más larga ha sido una media maratón, no te vengas arriba y te lances a una ultra trail por los Pirineos, en la que además te pasas 3 días sin dormir tomando cafeína o excitantes. El cuerpo tiene sus límites y hay que aprender a reconocerlos.
Más del 80% de las muertes en maratones han tenido síntomas antes, incluso el mismo día de la carrera. Muchos se encuentran mal, pero yo ya estoy en el kilómetro 36, ¿cómo no voy a llegar a la meta? Aunque me duela el pecho y me ahogue, sigo.
Pues un error fatal y garrafal. En ocasiones llega un momento en que caen fulminados y ese kilómetro será su último kilómetro porque ya no podrán correr más. Bebe agua, pero si la prueba es muy larga no te pases, porque al beber demasiada agua durante una prueba de larga distancia en la que además se está sudando, se puede producir hiponatremia. Beber agua, pero tampoco hay que pasarse. Hay que seguir un plan de hidratación adecuado y no hay que obsesionarse. La hiponatremia, aunque muy peligrosa, es muy poco habitual. Conclusión, la muerte súbita es poco habitual.
Según una investigación publicada por el Open Deporte y Medicina de Ejercicio, el riesgo de morir durante una maratón es de aproximadamente de 0,67 por cada 100.000 finalistas, es decir, una muerte por cada 149.968 participantes. En cuanto al sexo, la tasa de muertes masculinas fue de 1 por 102.503 y de 1 por 2.043.879 en las mujeres. La mayoría de las muertes se produjeron en el último tercio de las carreras.
Así que ya sabemos todos, los que corren y los que no corremos. Según la ciencia, el riesgo de muerte por participar en un maratón es muy pequeño y menor aún si eres mujer. Si te haces una prueba de esfuerzo, hay que descartar problemas cardíacos ocultos. Hay que hidratarse, pero como decíamos hace un momentito, no en exceso. En general, no te flipes y para a tiempo si la cosa se pone fea. Me acuerdo en este comentario sobre la famosa batalla de Maratón, de ahí viene el nombre de esta prueba. El señor Alcibíades, si no digo mal el nombre, tuvo que recorrer esa distancia de 42 kilómetros y unos cuantos metros para dar la noticia de que habían ganado la batalla.
¿Pero qué pasó?
Que el hombre murió extenuado y cayó ahí redondo.
Yo lo que recuerdo fue, sí, también era un maratón, una chica, no recuerdo la nacionalidad, que iba totalmente como borracha. O sea,
sí, me acuerdo. No,
era terrible.
Me acuerdo, sí, toda torcida, cayéndose aquello, como. Bueno, yo no sé cómo permiten
y
eso.
Y encima, ¿no? Claro, no la puedes ayudar.
Ya, pero.
Porque la ayudas, la descalifican. Era tremendo. Yo no sé si somos conscientes de, por un sueño. Que no es, no sé, yo como, pero, claro, no me puedo meter en la piel de esa persona,
pero
¿no?
Aquella chica o aquella mujer
horrible.
Se podía haber quedado ahí mismo. Yo cuando veía que iba, se va a quedar ahí.
Que corten, por favor, que corten,
sí, pero
la transmisión.
Ella quería,
que no puedo.
Quería llegar, quería acabar la prueba sea como sea, pero sea como sea, tampoco.
Yo me marché. Dejé al resto de la gente viendo la televisión,
bueno,
y yo me marché.
Pues los amigos maratonianos ya saben las recomendaciones que les damos de aquí desde el cofre de las palabras, que nunca les vendrán mal.
Jefe, otro momentito. Me estaba imaginando la cara de las personas la primera vez que les hablaron de un extraño animal originario de Australia.
Hombre, me lo ha puesto muy fácil. El canguro, seguro, seguro.
Bueno.
Ah, ¿no?
Se trata del ornitorrinco, descubierto por primera vez por los europeos en 1798. El capitán John Huster, segundo gobernador de Nueva Gales del Sur, envió un bosquejo y la piel de un ejemplar a Gran Bretaña.
¿Y qué es lo que pasó?
Que ante la inusual apariencia de este mamífero ponedor de huevos, fíjese usted, un mamífero poniendo huevos, además venenoso, con hocico en forma de pico de pato, cola de castor y patas de nutria, desconcertó a los naturalistas cuando se lo encontraron por primera vez, llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada falsificación.
Pues, quiere que le diga, no me extraña, no me extraña nada.
Además, esta especie, una de las cinco que perviven en la actualidad del orden de los monotremas, grupo que reúne a los únicos mamíferos actuales que ponen huevos en lugar de dar a luz a crías vivas.
Pues nada más y nada menos. Animales raros desconocidos, el caracol ninja. Este caracol nos encanta por sus vivos colores amarillos y lima y limón, también por la romántica historia en torno a su comportamiento. Ha sido encontrado en las montañas de Borneo pues hace relativamente poco y llama particularmente la atención por la gran longitud de su cola, muchísimo más grande que la de los caracoles que hemos podido ver hasta ahora.
Este caracol es único, ¿eh? Lo que hace este caracol para atraer a la hembra es lanzar dardos enamoradores, compuestos de hormonas, y así poderse acercar a ella. Por esta razón, los biólogos se refieren a él como el caracol ninja, aunque también se le llama el caracol cupido.
Fíjese, y en este caracol, pues a otro bicho, aunque este es de acuático, el pez luna gigante. Desde luego, la persona que decidió bautizarlo como pez luna no iba muy desencaminada. Esta criatura marina grandísima de más de 3 metros de longitud y 1.000 kilos de peso, aunque hace poco se ha encontrado un pez luna que iba flotando en el mar, ahí por la parte de Indonesia, de 3.000 kilos, parece una gran luna por su tamaño y su color.
A ver, palabra difícil.
A ver, dígalo.
Es un pez pelágico, tetraodontiforme.
Lo ha dicho muy bien.
De la familia Molidae. Además, es más pesado del mundo, de entre los vertebrados marinos. Como curiosidad, no tiene una zona particular para vivir. sino que nada tanto en aguas tropicales como templadas. Además, es una especie altamente prolífera, al poder poner la hembra más de 300 millones de huevos.
Ahí es nada.
Se queda corta.
Pues del mar nos vamos a... volvemos a la tierra. Otro animal raro desconocido, el gato esfinge. Alguna vez habremos visto a este animal, para muchos exóticos, para otros horrendo, en publicaciones y demás. Porque es tan raro que se hizo muy famoso. Tanto es así que se puso de moda, y sobre todo en Estados Unidos y Canadá, cada vez es más común tener a los gatos esfinge como mascotas.
Seguro que lo han visto. Llama la atención al ser un gato totalmente calvo, sin pelaje, por lo que se trata de una criatura blanca con perceptibles pliegues y arrugas sobre su piel. Sin embargo, los expertos insisten en que sí, que tiene pelo sobre su cuerpo. Una capa tan fina que el ser humano no puede sentir ni los ojos ni con el tacto, pero que protege y calienta al animal.
Pues yo me estoy imaginando a este gato, a mí me parece un poco, es feísimo, ¿no?
Sí, todo, no, es feito.
Todo calvo, es feito. Sin pelo, uy, 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 bueno, vamos a dejarles ahí, tanto al caracol ninja, al pez luna gigante como al gato esfinge. En julio de 1977 se dio el primer caso en Estados Unidos de un extraño fenómeno que lleva desconcertando a la comunidad médica desde entonces. Varones de entre 25 y 55 años de la etnia Hmong, procedente de Laos, comenzaron a morir mientras dormían.
Aparentemente eran adultos sanos, sin enfermedades diagnosticadas, que pudieran producir su muerte repentina en plena noche. Los médicos lo denominaron síndrome de la muerte nocturna inesperada, pero resulta de que hay una película que pasa eso. Cuando sus protagonistas se duermen, este tipejo actuaba. Pesadilla en el Street y el síndrome de muerte nocturna inesperada.
Este hecho puso en marcha la febril imaginación del mago del terror Wes Craven y escribió el guión del que sería el primer capítulo de una larga saga de películas de miedo adolescente, Pesadilla en Elm Street.
La primera película, en 1984, es uno de los grandes títulos de este género cinematográfico. Fue alabada por público y crítica y salvó de la quiebra a la productora New Line Cinema, que por aquel entonces estaba a punto de desaparecer, y a la escasa inversión obligó a contar con actores poco conocidos, lo que permitió a un entonces desconocido Johnny Depp a entrar en el mundo del celuloide.
La etnia Hmong no es la única que ha padecido el síndrome de muerte nocturna inesperada. En Singapur, un estudio retrospectivo mostró que 230 hombres tailandeses completamente sanos murieron repentinamente por causas inexplicables entre los años 1982 y 90. Y en Filipinas también se han detectado numerosos casos similares, la mayoría en hombres y con una media de edad de 33 años.
En todos los casos se han detectado en que sus creencias religiosas y ancestrales aparece la figura de demonios o espíritus que son los que le visitan en sueños y pueden arrebatarles la vida. Todos ellos sufren fuertes pesadillas en las que quedan totalmente paralizados y esos entes les oprimen el pecho para impedirles respirar.
A este fenómeno el pueblo Hmong de Laos lo llama Dapso, pronunciado, bueno, yo no sé el idioma, pero Dapso, pronunciado Dacho, bueno, y las muertes se atribuyen al espíritu maligno Dapsuam. En Filipinas es la bruja Batibat quien provoca los Bangungut, traducido como levantarse y gemir en sueños. Y en Tailandia se llama Laitai, que significa dormir y morir.
Y nos preguntamos, ¿terror nocturno o pesadilla? Quien piense que estamos hablando de los conocidos como terrores nocturnos, que no se equivoque. Las pesadillas y los terrores no tienen nada que ver con este tema.
Ambos se producen en fases diferentes del sueño y mientras las pesadillas suelen recordarse, el episodio del terror nocturno suele desaparecer completamente de la memoria cuando el sujeto despierta. Además, la pesadilla se produce durante la fase REM del sueño y el terror, al igual que el sonambulismo, son alteraciones del despertar.
Los terrores nocturnos pueden comenzar en edades, fíjese, de 3 a 12 años y por lo general se disipan durante la adolescencia. Entre adultos ocurre con más frecuencia, entre los 20 y los 30 años. Quien lo sufre se incorpora en la cama, grita y forcejea. Si alguien intenta despertarle, uy, cuidado, ¿eh? que puede defenderse a golpes al sentirse atacado.
Diferentes estudios médicos han observado que durante estos episodios quienes lo sufren tienen voltajes muy altos de electroencefalografía y de actividad delta, además de un incremento en el tono muscular y un aumento del doble o más de la frecuencia cardíaca, que pueden provocar taquicardias.
Las pesadillas tienen su origen en cosas físicas o fisiológicas, fiebre, estrés. Según un estudio realizado en el 15 por investigadores de la Universidad de Turku, Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia, el insomnio y la depresión son dos factores que nos hacen tener pesadillas con mayor asiduidad.
Ya finalmente, los datos obtenidos indican que un 30% de las personas que sufren depresión y un 17% de aquellos que padecen insomnio tienen pesadillas de manera recurrente. Para estos investigadores, sufrir pesadillas podría ayudar a diagnosticar de manera precoz y eficiente los trastornos depresivos. De las palabras a través de las ondas de Radio Colores presenta Pequeños Relatos para no dormir. En el relato titulado ¿Y tú no crees en Halloween? Carol Fernández pasaba ante sus compañeros de trabajo por ser una persona echada hacia adelante, nada miedosa, que nunca acudía disfrazada por Halloween en la fiesta que la empresa, con dicho motivo, ofrecía a sus empleados.
Mira, Pedro, no insistas, no me vas a convencer. Ya sabes que me parece una babada y disfrazada.
Pedro Domínguez era el jefe de sección en la empresa en la que Carol trabajaba como traductora. En los despachos y en la oficina todo era hablar de la dichosa fiesta, sobre todo en el de Pedro Domínguez, que ya tenía preparada la susodicha broma. Cuando Carol regresó, se encontró con un ambiente un poco raro, con preguntas que nunca nadie le había hecho, lo que lo hizo decirse a sí misma:
cuidado, Carol, estos traman algo.
Al sentarse en su mesa, descubrió un pequeño trozo de papel donde Mercedes, otra de sus compañeras, había escrito.
A ver qué es lo que me ha hecho. Me ha dejado aquí Mercedes, porque es que esta chica tiene una letra. Tu amigo del alma te está preparando una encerrona. Entre todos, tratan de encontrar la manera de hacer que este Halloween pase ese auténtico miedo. Ya sé que desconoces lo que es sentir terror, pero yo que tú me andaría con mucho cuidado. Cuando a Pedro se le mete una cosa entre ceja y ceja, no para hasta conseguirlo.
La noche de Halloween había llegado y con ella el deseo de darles un escarmiento a todos aquellos mequetrefes que decían ser sus compañeros. En la discoteca, sentados en una mesa aparte, Pedro, acompañado por Juan y Roberto, ultimaba todos los pequeños detalles. La noche transcurría sin que Carol, que había permanecido en guardia, recibiese ninguna encerrona. Ella iba disfrazada de zombie, por cierto, una buena imitación, ya que al andar, su largo y roto vestido le hacía dar vacilantes pasos.
¡Qué desilusión! ¿Para esto me he vestido de esta guisa?
Pero cambió de opinión cuando Pedro se le acercó. Con disimulo deslizó en la mano izquierda de Carol un papel, para luego alejarse con la misma rapidez con la que había llegado.
aquí delante de todo sería muy descarado ponérmelo a leer. Aparte de que aquí no se ve ni un pijo. Miré a los aseos, ahí hay más luz.
Con impaciencia desenrolló el papel de color beige con manchas rojas. Carol pensó que aquella imitación a sangre era más bien muy chunga y comenzó a leer la nota. En ella se podía leer:
querida Carol, esta noche será la última en la que puedas decir que no sentiste miedo. Si te atreves, cruza la carretera. En el lugar donde está situado el cartel con el nombre de nuestra ciudad, avanzas en línea recta 24 pasos, para después girar a la izquierda. Verás a lo lejos una vieja casona. Te esperamos allí.
Carol abandonó la discoteca, cruzó la carretera y llegó hasta el cartel, contó los 24 pasos y giró a la izquierda. El tejado de madera de la destartalada casona apareció por encima de los árboles más pequeños.
Prepárate, Pedro Domínguez, de Carolina Fernández. Nadie se ríe.
La muchacha llamó a la puerta. Nadie contestó, así que la abrió y entró. Gracias a que la luz de la luna entraba por una de sus ventanas, pudo distinguir un quinqué y estratégicamente colocada a su lado una caja de cerillas. De pronto, escuchó unas risitas que parecían venir del piso superior. Carol comenzó a subir las escaleras.
Toma ya, cuatro puertas y todas cerradas. En fin, abriré la que más cerca me queda.
Una vez dentro de aquella habitación, las risas volvieron a resonar, esta vez detrás de ella.
¡Menos cachondeo! ¡Salís y tenéis narices!
Una mano esquelética fue la respuesta, pero había visto tantos trucos en el cine que no se impresionó. A la mano le siguió una cabeza de mujer con una larga melena y los ojos desorbitados por el miedo. Luego un niño gateando por el suelo de la habitación. Detrás de él, la figura desconocida de un hombre que portaba una escopeta.
No sé quién son ustedes, ni me importa. ¿Puede decirles a mis amigos que salgan? Esta patraña me tiene que acabar.
Por toda respuesta, aquel hombre le agarra del pelo haciéndole daño.
¡Basta, yo! ¡Me estoy comenzando a cabrear!
La joven consiguió zafarse de aquellas huesudas manos y baja dando trompicones por la escalera al piso de abajo, que gracias otra vez a la luna, esta le deja ver las tres figuras que le observan, dos adultos y un niño, todos demacrados.
No puedo abrir la puerta, no sé cómo, pero tendré que romper el cristal de alguna de las ventanas que veo.
Algo atrae a su atención. Por encima de los árboles más pequeños, otro tejado de una destartalada casa se abre paso. Aquellos seres están a su lado. De repente comprende su equivocación. No había girado a la izquierda, sino a la derecha, y se encontraba dentro de una casa en la que hacía 20 años un hombre había matado a su mujer y a su hijo para luego suicidarse él. Dos años han transcurrido de su desaparición y vuelve a ser Halloween. De Carol nunca se volvió a saber nada más. Al igual que todos los que entraron, jamás salieron. Mientras que en la desvencijada casa, tres personajes se escuchan a un cuarto personaje.
Compañeros, otra vez Halloween. Señor y señora Martínez, pequeño Guillermo, tranquilos. Siempre existirán incautos que no crean en nuestra existencia, lo que nos llevará a alimentarnos de su sangre.
Fue un guión original de Maite Fuentes con música de fondo de Julián Bilbao. Además, pues, sintiéndolo mucho, se cierra.
Les emplazamos para la semana que viene, si Dios quiere.
Maite Fuentes, Julián Bilbao y Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy por nuestro programa pues desfilaron invitados de mucha categoría. En primer lugar tuvimos la charla amistosa y cordial con este gran actor que es Chema Blasco, el conocido como el novio de la Herminia de la serie Cuéntame cómo pasó.
Que no se quitará esa medalla.
No, sí. La vena cómica.
Esa leyenda.
Aunque como él decía, también ha hecho de malo también, ¿eh?
Sí.
Luego, muertes en carreras populares, a esas maratones que a veces se cobran vidas. Animales raros desconocidos como el caracol ninja, el pez luna gigante de más de 1000 kilos de peso y el gato esfinge, que en algunos sitios de Estados Unidos y Canadá se les tiene como mascota. El síndrome de la muerte nocturna, pesadillas y terrores nocturnos. Y terminamos con una pequeña representación de historias para no dormir esta noche, esta vez, de la noche de Halloween. ¿Tú crees en ella?
La fresecita. El hombre rico y altanero no tiene todo en la vida. En cambio, el hombre honrado, que no tenga nada, ya lo tiene todo. La honradez. Es una frase de Julián Bilbao.
Que es quien estuvo con ustedes al mando del control y registro de sonido. Y Maite Fuentes en el guión y la realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, del atardecer, de la noche, de la madrugada. Pero siempre con un poco de tino, un poco de mesura, que como solemos decir, viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por la atención y saludos cordiales.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.